Misterios en el octógono.
Huelva, detrás de su encanto cotidiano, oculta una serie de leyendas urbanas misteriosas que han intrigado a los habitantes y visitantes durante generaciones. Vamos a repasar algunas de las más desconocidas que han dado forma a la tradición oral de la provincia, transmitidas de boca en boca a lo largo de los años. Empezamos con la leyenda del tesoro del Cabezo de la Joya, que es muy popular en Huelva y, según cuenta la historia, allí se habría enterrado un tesoro de valor incalculable de origen tartésico que contiene joyas, monedas de oro y objetos antiguos de gran importancia. David, ¿por qué la estimación de este yacimiento?
Pues la importancia sobre todo viene porque este yacimiento tartésico de la Joya es quizás el hito más importante, y lo recalco, el más importante de la etapa tartésica onubense, de esa época llamada orientalizante por parte de los tartésicos. ¿Qué es esto? A ver, la época tartésica tiene una fase en la que tuvo una influencia por parte de los fenicios. Hay que recordar que desde el siglo IX antes de Cristo, pues empezaron a levantar por aquí, por esta parte de Andalucía, sus pequeñas ciudades, sus pequeños poblados, y evidentemente pues influyen a los tartésicos en este, con este arte suyo, y comienza esa época, como digo, orientalizante. Es cierto que en este lugar, de este yacimiento de la Joya del Cabezo, tiene unos descubrimientos, aparte de las tumbas que se encontraron, como son esas piezas de bronce, de oro, de plata, de marfil y de alabastro que pudieron ser rescatadas de este yacimiento. La historia es muy, muy curiosa porque Juan Pedro Garrido Roiz, que es la persona que lo investiga, nos hablaba de ese descubrimiento, ¿no? Y es que en el número 18 de la calle Fray Juan Pérez, casualmente en el año 1945, debido a un corrimiento de tierra, deja a la vista y delante de unos chicos que eran estudiantes de bachillerato en aquel entonces, una serie de vasijas y una serie de objetos que ellos, pues bueno, cuando lo ven allí, ante el desconocimiento de qué sería aquello, ¿qué hicieron? Pues llevárselo a su casa, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Me lo encontré en la calle, pues me lo llevo a mi casa. Pues posteriormente, unos años después, 15 años después, Felipe Martínez de Acuña, en el año 1960, se dirige hacia Juan Pedro Garrido y le dice: oye, mira, que me he encontrado esto, que nos encontramos esto en su momento. Evidentemente, Juan Pedro empezó a realizar una investigación que se prolongó hasta el año 1971 y que, lo que hizo fue documentar esa necrópolis orientalizante, que tiene evidentemente un significado y una importancia muy, 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 muy grande para llegar a tener ese conocimiento que hoy tenemos de los tartesos, de ese pueblo quizás gran desconocido de nuestra Andalucía. Así que así empieza la historia de esta leyenda de este descubrimiento, ¿no?
José Manuel, todos los cabezos han desempeñado un papel relevante para el ser humano a lo largo de la historia, y el de la Joya, ubicado en la salida natural de la ciudad hacia el noreste, fue elegido también como enclave funerario, legando una de las necrópolis orientalizantes más significativas de la península. ¿Cuántas tumbas hay y qué supuso este lugar para el desarrollo económico de la civilización tartésica en Huelva?
Pues en su conjunto hay 33 tumbas excavadas que se reparten en dos periodos. Primero nos encontramos que 19 fueron del siglo XX y en 2019 14, es decir, ahí suman las 33 tumbas. Y hay una gran diversidad y mucha riqueza de materiales, porque ahí nos encontramos objetos de plata, de oro, de bronce, de marfil, de alabastro, huevos de avestruz. Y es una evidencia todo ello, hay quien a lo mejor no le dice nada, pero es una evidencia de la riqueza y de lo próspera que era la relación que había con pueblos, en este caso, de Próximo Oriente. Y de ahí nos vamos encontrando que, por ejemplo, bueno, tenían focos como eran de la ciudad de Tiro, de Chipre, y los cabezos pues siempre daban esa sensación, ¿no?, que era real. Un puerto resguardado en la ría de Huelva, que era un enclave comercial importante, un intercambio cultural todavía más importante, y que había un trasiego con otras culturas del Mediterráneo que eran muy importantes. Es decir, es que estamos ante algo que no sabemos o no comprendemos la dimensión que tiene. También estaba cerca a lo que era la faja pirítica ibérica, que está explotada desde la prehistoria, y la existencia de los cabezos dentro del sistema del litoral marismeño se caracteriza por el estuario que posibilitaba lo que era la perdurabilidad de los distintos pueblos y culturas en un asentamiento como es la actual ciudad de Huelva, que al fin y al cabo es uno de los enclaves investigados y que bueno, en diferentes cronologías ya aparecen desde la prehistoria en las riberas de la ría de Huelva, en términos también como por ejemplo en Gibraleón, Aljaraque, en la isla de Saltes, en Punta Umbría, y cada cabezo ha desempeñado una función que destaca el uso funerario por el carácter que tenía estratégico, simbólico, en todo lo que eran las elevaciones entre diferentes enclaves, donde el cabezo de la joya pues se descubrió una importante necrópolis tartésica del mismo nombre, como antes también comentaba David, en referencia a la importancia que tenían estos pueblos y este pueblo en concreto. Y ya desde el siglo XX se vienen descubriendo otras evidencias de los diferentes cabezos, como por ejemplo zonas de hábitat de un carácter urbano importante, y también ruedo agrícola y necrópolis, elementos de culto, de vigilancia, defensivo, infraestructuras para captación y abastecimiento de agua, y la ocupación milenaria ha dejado huellas de un enorme valor científico en una zona arqueológica, la de Huelva, que bueno, deja un catálogo también muy amplio y que comprende la ría de Huelva, la isla de Saltés y luego el casco urbano y la totalidad de los cabezos, incluido este de la joya, con la excepción del cabezo Roma, que se dejó fuera y cuya inclusión ahora mismo está en proceso de trámite. Con lo cual, fíjate para lo que da este tema, que quizás es ignorado por muchas personas, pero que desde luego tiene una importancia capital para poder comprender en la amplitud la historia que tiene Huelva.
Jesús, al igual que en otros casos, el yacimiento del cabezo de la joya incluso corre un gran riesgo de desaparecer. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema y su situación actual?
Bueno, la situación actual es de calma tensa. Hay un plan urbanístico y una programación también realizada para este lugar. Y de momento, pues los propietarios lo que quieren es precisamente conservar el valor de los restos, intentar hacer una prospección arqueológica y un estudio como requiere el sitio, es importante, de relieve. Y además, como la situación también así lo impone, estamos hablando que es uno de los principales elementos arqueológicos de Andalucía, una de las principales necrópolis. No en vano, ha estado en muchos medios de comunicación, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional, este lugar en sí. El proyecto, el urbanístico en este caso, ha levantado una gran oleada de críticas. Hay una gran repercusión en redes sociales. De hecho, hay plataformas como Arqueo Huelva y Huelva Secreta que han hecho un llamamiento para intentar, bueno, pues hacer una protesta pacífica, si se puede, en los alrededores de esta zona. Digo si se puede porque en muchas ocasiones este tipo de cosas se saben cómo empieza, pero no cómo terminan. Ojalá que empiece tal y como termina. O sea, que sea pacífico y sobre todo que tenga la repercusión que debe tener tanto en los medios como en la sociedad. En definitiva, pues, los medios están muy bien, pero los medios lo que pretenden es trasladar la noticia para que el resto de la sociedad sea la que tome la decisión. No se quede solamente en la lectura de la noticia o en el escuchar en la radio o verla en televisión, sino que hagan algo también, que se muevan un poco para todo esto. Los onubenses se niegan a perder la identidad de algo que ha estado presente en toda España, que ha asombrado también a toda España y que sigue asombrando, vuelvo a utilizar esta expresión, a la arqueología de nuestro país. Este centro neurálgico de Huelva se erige en un lugar histórico. Esta necrópolis es una gran necrópolis, como decía anteriormente, considerada muy importante para los investigadores del mundo tartésico. Y quién sabe si va a dar muchas claves para desarrollar aún más los conocimientos que tenemos sobre esta cultura, que hasta hace muy pocas décadas era una especie como de sueño. Quien hablaba de tartesos estaba como equivocándose. No, eso era un fenicio. Los tartesos nunca existieron en Andalucía. Y resulta que de hace un pocas décadas para acá ya estamos hablando incluso del descubrimiento de necrópolis, de lugar estratégico localizado entre los ríos Tinto y Odiel. Un material histórico muy valioso en este subsuelo. Y quién sabe si tendría también, aparte de tartésico, algunos resquicios fenicios y romanos también. Todo eso hay que descubrirlo y hay que sacarlo a la luz y hay que preservarlo porque es un bien cultural. Conocer nuestro pasado nos enriquece y sabe sentar las bases para nuestro futuro, además de forma sólida.
Bueno, pues de la capital onubense, en este viaje virtual, nos fijamos en otra leyenda relacionada con el bellísimo monasterio de la Rábida. ¿Qué se cuenta en ella, David?
El monasterio de la Rábida, lugar
precioso. ¿O qué
precioso.
Se cuenta de ella?
Claro. Ese lugar precioso y ese lugar tan histórico también, ya no solamente en Andalucía, sino en el mundo entero, ¿verdad? Porque hay que decir, evidentemente, que de ahí parten esas carabelas de Colón y que, bueno, al final pues dieron lugar a ese nuevo mundo, ¿no? Bueno, pues se habla de una leyenda urbana propia de este sitio, que habla de fantasmas y es de un fraile. Un fraile franciscano que dice, la leyenda, vaga por esos pasillos de ese monasterio durante la noche. Se dice que este fraile vivió realmente en el siglo XV y que fue una persona muy piadosa, que fue una persona muy sabia, que dedicó toda su vida a ayudar a esas personas necesitadas que se acercaban al monasterio y que, bueno, aunque murió hace ya varios siglos, evidentemente, su espíritu parece ser que está muy cómodo en este monasterio y sigue paseándose por el mismo. Fijaros que esta persona, este fantasma, bueno, parece que tiene una vida muy tranquila en el lugar, pero esas personas que lo ven allí no son tan tranquilas a la hora de, o no se quedan tan tranquilas a la hora de verlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son varios los testigos de esta aparición de este monje y que incluso tenemos esos testimonios, o hemos podido tener el testimonio de precisamente uno de estas personas que ha vivido en sus carnes como ese fantasma de ese monje, pues se ha paseado alrededor suya, ¿no?
José Manuel, lo cierto es que ir a visitar un monumento histórico como el monasterio de la Rábida y encontrarte de frente con lo imposible es algo que te debe dejar marcado, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de este testigo?
Totalmente, te deja marcado porque además nadie está preparado para vivir una experiencia de ese tipo. Por muy mentalizado que se pueda estar, pero realmente cuando te ves en el papel es cuando uno comprende lo que tiene ante sí o lo que supone. El convento de la Rábida, que bueno, mientras que los turistas estaban por allí paseando y demás, haciendo fotos, pues allí estaba Juan Martínez, que es un hombre que es un apasionado de la historia, que bueno, también le gusta mucho el tema de los fenómenos paranormales, pero él acudió a la Rábida atraído principalmente por la historia del convento. Decidió visitar el lugar, decidió ver un poco todo lo que era aquello, la arquitectura, le interesa mucho, evidentemente. Y mientras recorría por los diferentes espacios del convento, bueno, pues una persona que es amante de la arquitectura, pues le llamaba mucho la atención, ¿no? También la tranquilidad. Sin embargo, bueno, pues al llegar a una antigua sala de oración, él tuvo una sensación extraña, como de una presencia, algo que estaba en el ambiente, que es que él lo notaba. Y fue entonces cuando entre las sombras él vio a una figura vestida con un hábito de monje. Él decía luego, posteriormente, a posteriori por supuesto, que parecía flotar silenciosamente, y lo vio muy bien, porque de hecho hace un comentario y es que sus ojos desprendían una mirada profunda y triste, es decir, a ese nivel de detalle llegó, que se quedó evidentemente petrificado por lo que estaba viendo, incapaz de poder decir nada. El monje, según comentaba él, se desplaza lentamente hacia el altar, donde se arrodilla en silencio. Él, Juan, nuestro testigo, superando esa parálisis momentánea, decide acercarse con cautela por un lateral. Él recordaba, dice, yo estaba muy nervioso, mi corazón me latía muy fuerte, muy rápido, y bueno, me preguntaba que, oye, si de verdad sería algo sobrenatural, un fantasma. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca del monje, él notó como, bueno, si sus labios se movieran, pero como si nada saliera de su boca. Parecía querer comunicarse, pero parecía que estaba condenado a ese silencio. Él, intrigado, decidió permanecer allí, observando, creo que sin creerse prácticamente lo que estaba viendo. El monje realizó diferentes gestos con las manos, como si estuviera tratando de decir algo, como si fuera un lenguaje de signos. Sus movimientos parecían también a la vez, pues, transmitir paz, transmitir serenidad. Y Juan decidió seguir al monje, quien abandonó esa sala de oración, se dirigió a una biblioteca, y allí, entre estantes llenos de libros antiguos y documentos históricos, el monje se detuvo frente a uno, un manuscrito, y ahí es cuando él, bueno, pues realmente por los movimientos y demás, por la actitud, por la visión en sí, pues tiene la certeza que está ante algo que no es de este mundo.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Hay experiencias que te dejan sin aliento. Pues no sé yo hasta qué punto me gustaría a mí verme en una situación de esa. A ver, por un lado, más que nada por constatar y decir, pues mira, sí, hay algo, existe algo. Porque claro, inicialmente tú no vas a dudar de lo que te cuenta alguien, no creo que más alguien anónimo que tampoco tiene mayor intención de notoriedad, pero es la cosa esta de decir, hasta que, como Santo Tomás, ¿no?, hasta que no lo vea, no lo creo, ¿no? El caso es que Jesús, el testimonio de Juan se vuelve más personal en este punto, ¿no?, porque experimenta una serie de visiones y emociones intensas mientras lee el manuscrito. ¿Qué ocurre a partir de ese momento?
Bueno, lo que ocurre es algo que parece como de película, y realmente los fenómenos parapsicológicos no solo son escenas o momentos en los cuales nos asustamos porque algo o alguien nos toca o nos atraviesa con un frío gélido o nos dice iros de aquí o te mataré, o se escucha un ruido desde el final de un pasillo en un lugar oscuro, lúgubre, lleno de escombro y en mitad de la nada. En algunos casos este tipo de fenómeno es mucho, tiene esta otra vertiente, la vertiente positiva, en la que un manuscrito, un libro, el tocarlo, el leerlo, evoca a que algo, una presencia extraña, esté como impulsando una serie de energía para que la imagen que tengas en tu mente sea la relacionada con aquello que está viviendo tú y vivió esa entidad, quizá. Porque Juan aseguraba que el monje ese, el monje fantasma, era el alma posiblemente de un antiguo fraile que dedicó toda su vida a proteger y preservar el legado de ese convento. Hay muchas historias similares a todo esto de lo que estamos hablando. Quizás no evoque tanto la historia como esta, que es algo que sería fantástico. Tú decías que a mí me gustaría que me ocurriera alguna vez un tipo de cosa de esta parecida, ¿no, Pilar? Pues a mí me gustaría que me ocurriera algo como esto, que alguien, una entidad, me fuera guiando paso a paso y que en mi mente fuera poniendo las imágenes y sensaciones de lo que no solamente le pasó a esa entidad en vida, sino de lo que ocurrió en ese lugar cuando esa entidad estaba en vida. Es más, de por qué plasmó en aquel libro, grabado, elemento en sí, el que sea, por qué plasmó la historia de lo que estaba pasando. Eso, ¿os imagináis? Sería como volver a vivir la historia. Imaginaos que tocamos un documento de Cristóbal Colón y somos capaces de irnos en una de esas embarcaciones, que nos salpique el agua al mar, que sintamos ese miedo por esa incertidumbre de no saber si íbamos a llegar o no a tierra, también la incertidumbre de los marineros que estaban a punto de rebelarse porque estaban muertos de hambre, de frío, de miedo, y que todo eso podamos sentirlo y vivirlo en ese mismo instante que tocamos aquel documento y que allí, a 10, 15, 20 pasos de nosotros, esté el propio Cristóbal Colón mirándonos y haciéndonos aspavientos sin poder hablar, pero diciéndonos, oye, que eso es lo que te estoy intentando transmitir, lo que pasó, lo que yo viví en aquel momento. Bueno, pues ese monje fantasma, o ese encuentro de Juan con el monje fantasma, fue una presencia, bueno, una experiencia paranormal que le dejó una profunda huella. No es para menos. Es que quizá Juan lo que hizo no solamente era ver una entidad etérea y leer un documento antiguo, sino sentir la emoción de todo aquello y vivirlo en toda su máxima expresión, con todos sus cinco sentidos y con el sexto también, si me apura. A través de esos movimientos silenciosos, de esos momentos en los cuales él estaba viviendo, el monje le estaba dejando un mensaje. A medida que Juan estaba explorando la historia del convento, se daba cuenta que ese monje le estaba guiando en todo momento por una serie de pasos que debía dar para conocer la historia, como si fueran unos capítulos de una serie de televisión, capítulo a capítulo, pero en ese instante todo al mismo tiempo, de lo que estaba pasando históricamente, de lo que estuvo pasando históricamente en aquel lugar cuando ese monje estaba en vida. La historia de este monje, pues, es una más de los fenómenos parapsicológicos que ocurren en la Rábida. Uh-huh. Y que han sido muchos, repartidos por todo el tiempo, y que hay muchos encuentros sobrenaturales de muchas personas que han visto desde cosas que a lo mejor han podido pensar, evaluarlas como, bueno, esto es algo más natural, después de darle vueltas a la cabeza, ¿no? Aunque siempre queda ese resquemor de, bueno, y si a lo mejor esta explicación que me estoy dando es para convencerme que efectivamente aquello es más natural de lo que yo pensaba y no lo es.
El autoconvencimiento cuando hay un fenómeno paranormal falla. ¿Eh?
La respuesta que nos calman, ¿no? Las explicaciones que nos calman en muchos casos.
El ser autocomplaciente en muchos casos.
Sí, desde eso hasta experiencia como el testimonio de Juan, donde tiene una especie de interacción total con la entidad que a lo mejor vaga por allí, por aquel convento, deseando encontrarse a alguien como Juan para continuar contando su historia.
Bueno, vamos con la leyenda del hombre del saco, del que hemos hablado tantas veces en el programa, pero que no podíamos dejar a un lado porque es conocida en muchas culturas y Huelva no es una excepción. Según cuenta la historia, en las calles de la ciudad se oculta un misterioso personaje conocido con ese sobrenombre. Uh-huh. ¿Cuál es el origen real del hombre del saco, David?
El hombre del saco, ¿verdad? Ese hombre que asusta a los niños, que inquieta a los padres y que atemoriza a todos, incluidos los abuelos también. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, oye, pórtate bien que si no va a venir el hombre del saco y te va a llevar? Pues esa historia del hombre del saco es una historia que se basa en algo real, aunque sí es cierto que ese hombre del saco no se lleva a los niños desobedientes, ni se lleva a los niños traviesos, ni nada por el estilo. Sí es verdad que es un hombre que existió, cuyo nombre era Francisco Leona, y que tuvo una víctima, que de ahí el nombre de hombre del saco o sacamantecas, que era un niño llamado Bernardo González, que, bueno, hubo unos acontecimientos en un lugar que era la Sierra de Gádor, donde, bueno, el asesinato de este niño fue algo brutal, y que, bueno, a partir de ahí nace esta famosa leyenda que los padres, pues, han utilizado evidentemente durante generaciones para asustar a sus hijos y para que se comporten correctamente. también es basada, como siempre decimos, la historia de estas leyendas, basada siempre en hechos reales, porque al fin y al cabo, y lo vamos a ver a continuación, esta historia o esta forma de atemorizar a los niños está basada en algo precisamente que sucede, y es que ese niño se aleja del resto para ser raptado posteriormente, ¿no? Pero bueno, eso es algo que vamos a contar a continuación.
José Manuel, esta leyenda suele ser muy común en pueblos y ciudades de todo el territorio nacional, aunque, como estáis contando, en este caso tiene su origen en una historia real ocurrida en la Sierra de Gádor, en Almería. ¿Quién era este hombre del saco?
Bueno, yo creo que son muchos los que temen, o a quien no nos han contado de pequeño, ¿verdad? Niño, duérmete ya que va a venir el tío del saco, el hombre del saco.
El coco.
El coco. Mi abuela decía el tío Paraco. El tío Paraco, que era el tío del saco, pero en fin. Pero sí, porque ella lo cortaba. Pero en el verano de 1910, Andalucía, calor, Almería, había temporeros que iban y venían por las calles de los pueblos, incluso iban a otros pueblos, a otras ciudades, porque al fin y al cabo eran temporeros. Y bueno, poder ganar un jornal para alimentar a su familia. Y transcurría así, con toda normalidad, lo que era la vida en el pueblo, hasta que, bueno, ahí en la cuenca, en todo lo que es la vega del río Andarax, cerca de la capital, pues allí vivía un hombre que era de mirada fría, vengativo de carácter, violento, que los vecinos, pues evidentemente temían, porque un señor así tampoco te lo puedes echar a la cara, ¿no? Y se llamaba Francisco Leona Romero, 75 años de edad, barbero, curandero a la sazón, o eso decía él. Y claro, es que entenderme, ¿no? Y luego era familiar de los que durante muchos años habían ostentado y habían hecho gala del caciquismo político en toda la zona. Y bueno, su infancia y adolescencia estuvo envuelta, ¿por qué? Pues por pelea, por salir impune de determinada historia, ¿verdad? Y que ello hizo que este hombre pasara a la historia por ser el hombre del saco. El hombre del saco, también llamado el sacamanteca, porque al fin y al cabo, el hombre del saco te mete en el saco para luego, ¿qué? Para luego sacarte las mantecas, el unto. Y por eso, bueno, tan temido, ¿no? Porque si al niño le decías tú que viene el tío del saco, ya sabías que te metía adentro y luego chin, 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 chin. A mí mi padre me decía, luego chin, 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 chin. Y tú sabías que chin, 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 chin era que no lo contaba. Con lo cual, bueno, un poco grosso modo, la historia, la aproximación a esta figura.
Bueno, la fama como persona violenta, Jesús, jamás se hizo sospechar que le haría llegar al extremo que le otorgaría el seudónimo del hombre del saco o sacamantecas. ¿Qué hizo que fuera conocido por estos nombres y qué motivo oculto había en este asesinato?
Bueno, 28 de junio del año 1919, era un niño, Bernardo González Parra, que no regresó aquella tarde a su casa. Sus padres, acompañados por algunos vecinos de Gádor, empezaron a hacer una búsqueda y dieron parte a la Guardia Civil viendo que no aparecía, por al menos por las zonas que ellos pensaban que podría estar él y el resto de sus amigos. A las 4 de la tarde se presenta en el cuartelillo de la Guardia Civil un vecino que decía haber encontrado el cuerpo de un niño pequeño oculto bajo unas piedras en un paraje nombrado como Las Pocicas, allí en Gádor. Bueno, el hombre que dio aviso a la Guardia Civil, quédense con este, con él, es Julio Hernández Rodrigo. Bueno, Rodríguez, perdón. Apodado como el tonto. Y es porque, bueno, tenía una cierta debilidad mental que también le hacía, pues, tener ese apodo por el resto de la población, el resto tenía de vecinos de Gádor. Sí, un poquito. Cuando la Guardia Civil se presenta allí en ese sitio donde decía el tonto, se comprueba que todo lo que había comentado era preciso. La autopsia reveló una extrema violencia que se usó contra ese niño para terminar con su vida. Bueno, podríamos entrar en algunos detalles, pero mejor dejarlos así, porque solamente el resto ya de por sí es cruel, como para continuar recreándonos en la imagen de ese cadáver del pequeño. Se extrajeron todas las grasas del cuerpo y por eso fue por lo que Francisco Leona le valió el término de sacamantecas. El motivo: un agricultor sufrió tuberculosis. En aquella época se pensaba que efectivamente la cura de la tuberculosis era precisamente, pues, llegando al asesinato de un niño con el fin de beber su sangre y untarse como cataplasma sus grasas. Pero bueno, Francisco Ortega, el moruno, acude a una curandera, Agustina Rodríguez, para intentar aliviarle su enfermedad y prolongar su vida. Bueno, pues Leona le convierte. En este caso, pues también decide acudir a Francisco Leona para que le ayudase. Y Leona le comentó que la enfermedad era mortal y que era necesario que se bebiera la sangre de un niño inocente aún vivo. Repito, aún vivo. Y que se colocara una cataplasma sobre el pecho realizada con la grasa del pequeño. Este hombre, que era supersticioso, creyente en todo este tipo de cosas, pues dijo: oye, te ayudo para raptar un niño, y lo transportamos. El 28 de junio, Leona y Julio se ocultaron tras unos matorrales. Pasa este pequeño que decíamos anteriormente, se apartan del grupo, van sobre él, lo duermen con cloroformo, lo meten en un saco y se lo llevan hasta el cortijo de Agustina, perdón, donde ésta empieza a realizar, no un ritual, por Dios, es que decir ritual es esto, no, el asesinato en definitiva. Lo que hizo fue, con el niño todavía dormido, le hace un corte en la axila, el niño empieza a sangrar, esta sangre se la va bebiendo constantemente, mientras que le decía, tenía que decir, antes mi vida que Dios, mientras se bebía esa sangre. Poco después, y con el niño todavía medio vivo, aunque moribundo, le hace un torniquete. ¿Por qué? Porque todavía con vida había que sacarle la grasa al niño, con lo cual había que despellejarlo vivo y con esa grasa hacer la cataplasma. Una vez que el pobre pequeño muere, lo meten en un saco, se lo llevan a este lugar donde decíamos de las pocicas, esperando que con el tiempo, pues, las alimañas de ese lugar se fueran comiendo el cadáver para que no dejara ningún resto. Lo que pasa que al tonto le prometieron 50 pesetas por aquel trabajo que nunca cobró. Eso fue lo que hizo que esta persona llegase hasta el cuartel de Guardia Civil y declarase. Dijera, pues, oye, esto es lo que ha pasado. Francisco Leona murió en la cárcel sin que se cumpliera la condena contra él, después del juicio, garrote vil. A Francisco, Agustina Rodríguez y Julio Hernández, el tonto, también lo condenaron. Lo que pasa que el tonto sí se libró porque hubo una serie de informes psiquiátricos que lo eximieron de la responsabilidad precisamente por ese problema que tenía mental. Así que ahí está la historia de por qué se conoce a este hombre como el sacamantecas. En fin, una leyenda, bueno, leyenda, una historia que verdaderamente es, ojalá fuera una leyenda, pero una historia que fue realidad y que de verdad no sé ni cómo calificarlo, francamente.
Bueno, es evidente que una provincia como Huelva esconde muchas otras leyendas, más o menos conocidas por sus habitantes. David, ¿cuáles destacarías de forma breve?
Pues yo te destacaría tres, Pilar. Te destacaría una que se llama, tiene un bonito nombre, como es la Dama de Azul. Siempre estamos acostumbrados a hablar de la Dama de Blanco. En este caso es la Dama de Azul, una historia que se cuenta pasó en el siglo XIX y que se trata de una mujer que, vestida de azul, se aparecía por alguna iglesia ubicada en el centro de Huelva. Se decía también que este fantasma, pues, pertenecía a una mujer noble de Huelva que había sido asesinada en este mismo lugar. Los testigos afirmaban, pues, haberla visto deambulando por los pasillos de la iglesia con un rostro evidentemente pálido, un rostro muy blanquecino, y eso sí, con ese vestido azul que le da nombre, ¿verdad?, a esta leyenda de la Dama de Azul. Otra leyenda que se cuenta en Huelva es la de la aparecida en Matalascañas, una chica que es la famosa chica de la curva, en este caso, que es entre la carretera de Matalascañas a Mazagón, y que aparece, pues, algunas noches, se monta en tu coche, y al igual que pasa en tantas y tantas historias de chicas de la curva, kilómetros más adelante, después de haberte contado que en ese lugar falleció y demás, pues desaparece de tu vehículo sin que evidentemente las puertas ni siquiera se abran, ¿no? Y la tercera historia que te destacaría, esa leyenda que te destacaría de la zona onubense, sería quizás la de la Casa Encantada de Punta Umbría. Una casa que evidentemente se encuentra en esta localidad, muy conocida por sus playas, pero también por su buena comida en este punto, en este enclave, y que según cuentan los vecinos, esa Casa Encantada pues está habitada por los espíritus de los antiguos propietarios que murieron en circunstancias un tanto trágicas, ¿no? Fijaos que esa historia que cuento de una casa encantada, no con un fantasma, sino con varios. Es decir, se escuchan voces de diferentes personas, no solamente de un hombre o una mujer, sino de hombre, mujer, niños, que, bueno, pues ya digo, fallecen en este lugar de una forma trágica. Una casa que ha sido visitada por diferentes investigadores y que se han podido captar en ellas también pues esas psicofonías, ¿verdad?, que en algún momento pues podemos incluso traer aquí a La Noche Más Hermosa y que seguro pues le encantará a nuestros hermosos y hermosas.
Algunas reacciones en relación a las leyendas que se han comentado, se han compartido. Mariola Pérez Ortiz nos dice, pregunta, eso es luminiscencia, ¿no? Cuando se hablaba de uno de los casos ese de...
Sí,
de aparecido.
Sí, sí, sí,
sí, sí, luminiscencia.
Y con respecto al hombre del saco, dice, menos mal que nosotros no sabíamos la historia real, ni nuestros padres, del hombre del saco, sino porque ya le teníamos miedo. Y Antonio González Vázquez pregunta, ¿era un hombre barbado y con traje talar?
Iba con traje talar,
sí,
porque iba con el hábito. Y evidentemente, pues él no, creo que la descripción no dice si llevaba barba o no, pero el traje, el hábito, sí lo llevaba puesto.
Hay que decir que Huelva es una ciudad rica en historia y cultura, pero también está llena de misterio y leyendas urbanas que han perdurado a lo largo del tiempo, desde esa enigmática dama azul hasta en la iglesia de San Pedro, hasta el tesoro del Cabezo de la Joya, que aún espera ser descubierto. Son historias que han cautivado la imaginación de los habitantes locales y han traído la atención de aquellos que van en busca de emociones y aventuras. Ya sea que creas en lo sobrenatural o no, forman parte del encanto del lugar y contribuyen a la fascinante mitología de la provincia.